Bienvenidos a Radio Molina. ¿Qué pasa cuando la literatura y la realidad de las aulas se encuentran cara a cara? En este episodio nos acompaña el escritor Nando López en su paso por el María de Molina. Una charla sin filtros sobre libros, adolescencia, diversidad y el poder de escribir tu propia historia. No te lo pierdas.
Escribe desde hace más de 10 años, compaginó la escritura con enseñanza hasta 2014 y a partir de entonces se dedica exclusivamente a escribir.
Nosotros, los alumnos y alumnas de segundo, hemos leído uno de sus libros de teatro llamado ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Le vamos a dar la palabra para poder empezar esta charla.
Un aplauso, por favor.
Hola, buenos días. El micro lo vamos a usar no tanto por el sonido, sino porque lo están grabando luego para la radio que tenéis aquí en el instituto, pero realmente no ayuda mucho en cuanto a volumen, ¿vale? Entonces yo voy a proyectar la voz todo lo que pueda, si en algún momento no se oye bien me avisáis. Bueno, lo primero, buenos días, gracias por la invitación a vuestro centro, gracias a las compañeras que me han presentado, que me decían que les daba cierta timidez, y lo entiendo, yo también soy muy muy tímido, eso es uno de los temas que están en la obra de teatro que habéis leído, con lo cual valoro muchísimo el valor y el esfuerzo que supone ponerse aquí, ¿no?, delante de todas las compañeras y compañeros a presentar a un escritor. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí y de hablar de este libro. Yo voy a intentar ser muy breve al principio porque creo que estos encuentros somos mucha gente y lo importante es que podáis preguntar, que podáis comentar cualquier cosa que queráis saber, tanto del libro que habéis leído como de mi trabajo de escritor, cualquier cuestión que os apetezca comentar, plantear o cualquier opinión incluso al respecto de ese libro, ¿no? Solo contar dos cosas que para mí son importantes y que tienen mucho que ver con por qué escribí, por qué tiene que ser todo tan difícil. La primera es porque quería que hubiera una obra de teatro que se pudiera leer en primero y segundo de la ESO y que hablara precisamente de muchas de esas dificultades que tenemos las personas a las que nos cuesta a veces expresar o lo que nos pasa, o lo que sentimos, o lo que nos preocupa. Si os habéis dado cuenta, es una obra de teatro que está llena de gente que tiene un gran problema, que son ellos mismos. Es decir, el problema de casi todos los personajes de la obra es que todos tienen miedo a confesar lo que les está pasando. Tenéis a Guille, que tiene miedo de hablar con sus padres y decir que por favor dejen de usarlo, en esa especie de lucha, ¿no?, que tienen entre ambos, ese divorcio conflictivo donde él se siente que es un arma entre su padre y su madre. Tenéis a Gertie, que es una chica muerta de miedo a nivel social, que quiere hacer amigas y no sabe cómo, y que tiene como una relación complicada con su mellizo, ¿no?, porque se ve reflejado en él y siente que él está siempre en un lugar más brillante que ella. Tenéis a Vero, que tiene mucha inseguridad y que no se atreve a cantar, ¿no?, a pesar de que lo haga bien. O sea, es un libro lleno de situaciones donde yo quería que no hubiera ni buenos ni malos, sino que hubiera personajes que lo que tienen es miedo a ser quienes son, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con mi propio carácter, con mi propia adolescencia. Cuando escribes muchas veces cosas que te han pasado a ti. Yo siempre he sido una persona muy, muy insegura, muchísimo. Si hoy soy escritor es gracias a que he tenido la suerte de tener amigas que me han apoyado, maestras que me han apoyado, mi familia también. Pero seguramente si no, yo habría tirado la toalla hace muchísimo tiempo. Y me habría pasado un poco como a Vero cuando surge la idea de ese concurso, ¿no? Si recordáis que ya no quiere ir. Y son los amigos, son las amigas quienes la empujan, ¿no?, como dicen dentro del propio libro, a que lo haga, ¿no? Y eso es algo que yo también he vivido y me apetecía mucho escribir una obra sobre eso, sobre lo importante que es tener gente alrededor que te eche un cable cuando tú no tienes confianza en quién eres, ¿no? Luego, hay otra cosa por la que escribí esta obra de teatro. Pues esto podía haber sido una novela. Yo escribo, ahí tenéis un montón de libros míos. Yo escribo para jóvenes, escribo para adultos, escribo novela, escribo teatro, escribo también guión, he estrenado alguna serie, ahora estoy trabajando en una película. O sea, escribo muchas cosas, ¿no? Pero en este caso quería que fuera teatro porque el teatro creo que tiene dos ventajas a nivel personal y a nivel de lectura. Por un lado, No sé si lo habréis leído en clase, lo mismo sí, pero leer teatro es muy rápido, es muy ágil, lo puedes leer en clase, puedes repartir personajes. Creo que a las personas que a lo mejor les cuesta un poco más leer, el teatro es una lectura que puede invitarles a acercarse a un libro de una manera un poquito más amena, ¿no? Y por otro lado, esta obra de teatro también está escrita para que se pueda representar en muchos institutos y en muchos colegios. Os puedo decir que ahora mismo hay muchísimos institutos de toda España, pero muchísimos, que están haciendo esta obra y que la están preparando para fin de curso. Yo tengo un montón de correos en mi email invitándome a esos estrenos, a los que lamentablemente no voy a poder ir porque no me puedo multiplicar y estar en cada ciudad donde lo van a hacer, pero a mí me emociona mucho pensar que en un determinado instituto de una ciudad están montando ¿por qué tiene que ser todo tan difícil? Y la está haciendo un grupo de chicos y chicas de ese centro. ¿Por qué? Porque yo solo viví como alumno y como profesor. Yo, y lo decían vuestras compañeras, estuve dando clases, estuve 10 años dando clase, también en la pública. Yo también soy alumno de la pública y profe de la pública. Hace 11 años que no, hace 11 años que pedí una excedencia y soy de los privilegiados que vive de escribir. O sea, yo vivo de contar historias. Pero es verdad que esos años a mí me han marcado muchísimo, muy profundamente. Creo que si hago literatura juvenil es porque he sido profe, si no, no escribiría literatura juvenil, sinceramente. Y en esos años, una cosa que hice en el instituto donde yo trabajaba era montar un grupo de teatro. No había grupo de teatro. Yo lo monté, nos quedábamos una tarde a la semana y todos los años todos teníamos el mismo problema, que es muy difícil encontrar obras de teatro con personajes de vuestra edad, apenas hay, y dos, que es muy difícil encontrar teatro contemporáneo con muchos personajes. Casi todas las obras de teatro contemporáneo, y luego si queréis os cuento por qué, ahora mismo cuando nos encargan una obra tienes dos personajes, tres, cuatro. Pero es muy raro una obra como esta, que no sé si son 14, 15, son muchos más, ¿no? Entonces, al final, cuando montábamos esas obras de teatro en el instituto, casi siempre teníamos que escribir algo o teníamos que adaptar algo. Y yo escribí esta obra pensando, bueno, pues que todos esos institutos que, como el mío, quisieran hacer teatro, pudieran representar un texto que hablara de gente del siglo XXI, que hablara de gente de vuestra edad, y en el que sobre todo hubiera muchos personajes, ¿no? Tanto chicos como chicas a los que les pasan cosas distintas, ¿no? Y dicho esto, ya veis que yo me enrollo rápido porque además me gusta hablar y más de literatura. Yo prefiero ya callarme, daros la palabra y animaros a que preguntéis lo que queráis. Sé que hay gente, me comentaba Rosa, que hay gente que ha preparado preguntas, habrá gente que se le ocurran. Yo estoy abierto a responder a todo, ¿vale? O sea, no hay ninguna pregunta que no vaya a responder. Así que quien quiera animarse a comenzar, si os parece, vamos hablando a partir ya de lo que queráis plantear. Alguien que se anime ya con la primera pregunta y vamos conversando. Dime, buenos días.
¿Cuál es tu contacto más famoso?
¿Cuál es mi qué? ¿Mi contacto más famoso? Honestamente, eso es muy relativo según quienes sean famosos o famosas para vosotros, ¿sabes? Porque al final depende mucho de que conozcáis o no a las personas con las que yo me relaciono. Yo me relaciono sobre todo con el mundo del teatro, que yo creo que para la gente que está aquí no creo que sea precisamente el mundo más conocido, porque no sé si el teatro es un lugar al que vais mucho. Pero con casi todos los actores o actrices de teatro o he tenido relación, o los he conocido, o han venido a ver cosas mías. Por deciros, un actor joven que, bueno, pues ha venido a ver bastantes cosas mías. Incluso hubo un momento que casi hacemos un proyecto juntos, pero al final no salió. Óscar Casas, que a lo mejor a gente le suena, que es el hermano de Mario Casas, pues por decir algo. Manu Ríos, que es un actor que, si lo buscáis, tiene millones de seguidores. O Minal Hamani, que también tiene millones de seguidores, pues son gente con la que he trabajado. Jaime Lorente. O sea, hay mucha gente del mundo. Luego, si los buscáis, casi todos los de La Casa de Papel, con algunos o algunas, casi todos hemos trabajado y con gente de muy distinta, ¿no? Es que lo de los contactos famosos es una cosa bastante, bastante relativa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el gremio en el que te mueves. Sí, sigue. Con futbolistas no. El fútbol y yo tenemos una relación bastante complicada. Yo precisamente una de las cosas por las que hago teatro es porque en el instituto donde yo estudiaba, o sea, hago teatro por muchas cosas y luego va a salir esto con los alumnos y alumnas de cuarto, pero un motivo por el que también hago teatro es porque en tercero de BUP, que sería vuestro cuarto de la ESO, yo podía coger teatro como asignatura y cuando cogías teatro, el profesor de educación física, que era bastante majo, a los que estábamos en teatro nos dejaba ensayar. Yo en deporte era bastante torpe, o sea, entre torpe y muy, muy torpe, y el teatro era una forma de librarme de algunas clases que en las que yo sufría bastante. O sea, el fútbol y yo nunca hemos tenido una relación muy brillante, así que no, de ese ámbito no tengo yo grandes conocidos. Más cosas, aparte de estas curiosidades, dime.
¿Cuál de todos los libros que hiciste, cuál es tu favorito?
Mi favorito, esta es muy difícil, porque al final yo he escrito ya entre adultos, teatro y novela, tanto juvenil como adulta, casi 50 libros. O sea, son muchísimos. Y al final es muy complicado quedarte con solo uno, porque cada uno de ellos tiene una importancia en tu vida, ¿no? Por un determinado motivo. Entonces es muy, muy complicado. Pero es verdad que si tengo que coger uno... voy a coger dos, con tu permiso. Como son 50, yo creo que dos no está mal el promedio. Voy a coger dos. Uno sería este. Este se llama La de la ira. Lo tenéis aquí en la biblioteca. Este libro es el libro que ha marcado mi vida, para bien y para mal. Con este me han pasado cosas muy bonitas, pero también cosas muy duras. Yo escribí este libro cuando todavía era profe. Yo escribí este libro a raíz de una situación real que me tocó vivir como tutor de un cuarto de la ESO, en la que uno de mis alumnos sufrió una situación terrible, terrible, de violencia homófoba dentro de su propia familia. Y a mí eso, como profesor y como persona y como miembro del colectivo, me provocó mucho dolor, porque yo no sabía cómo ayudar a ese adolescente al que le estaban haciendo tanto daño, y me di de bruces con un sistema, ¿no?, lleno de trabas, de obstáculos, y yo sentía que siempre llegaba tarde a lo que estaba pasando. Hubo un grupo de profesores, de profesoras, que intentamos ayudar, pero aquello fue una experiencia muy, muy dolorosa y me dio mucho que pensar sobre lo difícil que es educar, ¿no? No solo sobre el pelear contra la violencia, sino qué difícil es educar, ¿no? Ahora mismo estamos aquí un montón de personas reunidas, ¿no?, hablando. Cada uno de vosotros y de vosotras tiene una vida, tiene unos problemas, tiene una situación, y aquí estamos conviviendo, escuchándonos, respetándonos. Eso supone un esfuerzo. Supone un esfuerzo porque realmente venimos, ¿no?, tanto vosotros y vosotras como el profesorado, venimos de otras vidas, ¿no? Y yo en este libro hablo de eso. Este libro lo escribí para el mundo adulto. Fue finalista en un premio muy prestigioso, que es el premio Nadal, y ocurrió con él algo que nadie esperaba que pasara, y es que empezó a caer en manos de adolescentes. Hoy en día se considera novela juvenil, para mí nunca lo fue, pero estoy muy orgulloso de que se considere así. Lleva 15 años sin parar de reeditarse, se ha traducido a un montón de idiomas, se convirtió en serie de televisión, que protagoniza Manu Ríos, como mencionaba antes, se convirtió en obra de teatro, ahora mismo, por ejemplo, se va a estrenar una versión de la obra de teatro en Venezuela justo este año. O sea, quiero decir que es un libro que lleva conmigo 15 años, y en esos 15 años ha conseguido, por un lado, que mucha gente alce la voz sobre ciertos temas. O sea, yo he llegado a conocer, y esto es muy bonito, por lo menos para mí, he llegado a estar en institutos donde hay profes de literatura que me han contado que hoy son profes porque leyeron este libro en bachillerato. Porque claro, ya han pasado muchos años desde que lo publiqué, ¿no? Y a la vez es el libro que tiene la culpa de que yo viva de escribir. Yo vivo de escribir gracias a eso. A partir de ahí yo empiezo a poder contar muchas historias y empiezo a publicar muchos libros, y llega un momento en que ya no puedo seguir dando clase y me dedico solo a la literatura. Comparado con el libro que habéis leído aquí, algo que ha pasado en mí, ahora te di la palabra, genial. Algo que ha pasado en mí a lo largo del tiempo es que me he dado cuenta de que, además de historias duras como esta, también quería historias mucho más amables o mucho más positivas, como la que habéis leído en Por qué tiene que ser todo tan difícil, ¿no? La historia de amor de Dani y Alex en ese libro, que es una historia de amor mucho más tierna, mucho más positiva, mucho más alegre, ¿no? O sea, el único miedo es, oye, si le digo que me gusta o no me gusta y cómo va a reaccionar. Eso tiene que ver con que también me he dado cuenta que necesitaba historias más amables y no solo terribles, ¿no? Y luego el otro libro que voy a mencionar, entre mis favoritos, por si luego alguien tiene curiosidad, pues podéis buscar y ver sobre él, que es un libro en el que ahora estoy trabajando precisamente en el guión de lo que va a ser la película. Se llama Los elegidos y es una novela, esta es una novela adulta, que habla de algo terrible que pasó en España en los años 50, y es cómo se crearon campos de concentración con lugares específicos para homosexuales. Y entonces he entrevistado a muchas personas que, por desgracia, vivieron ese tipo de horror, He hablado con familiares, he conseguido cartas, he conseguido diarios y escribí una novela que se publicó hace 3 años, que ha llegado también a mucha gente y que posiblemente sea el libro más especial que he escrito nunca. Porque además uno de los personajes, una protagonista que se llama Asun, que es una mujer que se ve obligada a trabajar solo con 9 años, a dejar el colegio, a sacar adelante a su familia. Bueno, pues la historia de Asun es la historia de mi abuela. Y a mí me está pasando como a Alex en vuestro libro. Recordáis que Alex tiene, el problema de Alex en el libro es que su abuela tiene Alzheimer, ¿no? Y está perdiendo la memoria. Yo, por desgracia, estoy viviendo eso ahora con mi abuela. Ella pudo leer este libro. O sea, el último libro mío que ha podido leer ella es ese. A ella le costaba mucho leer. Ella aprendió a leer, pues eso, lo básico, pero como tuvo que ponerse a trabajar muy joven, no pudo seguir estudiando. Pero cuando yo me hice escritor, ella lo vivió como algo muy personal, ¿no? Así como ella soñaba con ser maestra, nunca pudo serlo. Para mí fue muy emotivo recibir llamadas de mi abuela, ya vive toda mi familia en Jaén, vive en el sur, diciendo que ella leía una página y decía, Nando, esta mujer creo que soy yo, ¿no? Y eso fue muy hermoso. Por desgracia, a los meses de leer el libro, el Alzheimer se llevó la memoria, hoy en día ya no me reconoce, no reconoce, no puede leer. Pero bueno, siempre voy a tener la sensación de que le pude regalar un libro antes de que eso ocurriera, ¿no? Y quizá por eso también va a ser siempre mi libro favorito. Gracias por preguntar también. Había una mano por aquí, ¿verdad? Dime. Sí.
¿Cuál fue el primer libro que creaste y por qué lo creaste?
Pues mira, el primer libro que creé es un libro que por suerte no se encuentra en ninguna parte, porque me da una vergüenza espantosa. Lo creé, yo tenía 18 años, estaba... A ver, muy buena pregunta, el por qué lo creé, ¿no? Mira, yo estaba en el instituto. Era el último año, lo que ahora sería segundo de bachillerato, que entonces era COU, ¿vale? ¿Y por qué lo creé? Pues mira, lo creé porque yo quería demostrarme que yo podía escribir una novela. O sea, yo había escrito muchos cuentos, mucho relato, había ganado varios premios de relato, pero yo quería demostrar que yo era capaz de hacer un libro entero. Hice un libro que no es que sea triste, es tristísimo. O sea, es un libro absolutamente deprimente. Todo lo que pasa es espantoso. Son unos personajes a los que todo les va mal, porque yo en ese libro volqué mi miedo con vuestra edad. O sea, yo con vuestra edad estaba obsesionado con que yo quería ser escritor y pensaba mucho, vale, y si no lo consigo, ¿qué va a ser de mi vida si yo no consigo ser escritor? Entonces me obsesioné tanto que creé un libro donde todos los personajes viven esa pesadilla. Ninguno consigue lo que quiere. Todos los personajes, fijaos, lo escribí con 18 y todos los personajes tienen unos 40. Para mí entonces eran todos súper viejos. Hoy sé que eran unos niños, pero bueno, esto es otro tema que he descubierto con la edad. Pero ese libro lo llamé Inarmónicos. El título ya es raro, pero es más raro aún como está escrito, porque escribí in paréntesis h paréntesis armónicos, o sea, inarmónicos con un h en medio. Ese título daba problemas en todas partes, además. Puse la h en medio porque quería hablar de vidas que se sienten como la h, vidas mudas, o sea, vidas que parece que no importan, ¿no? Como la h, que es una letra muda, que no te das cuenta que está. Y ese libro tuvo, o sea, yo lo escribí, a mí hoy en día eso me parece un auténtico ladrillo. Pero ocurrió algo que no esperaba. Yo lo terminé, no sabía qué hacer con él. Yo no conocía a nadie que se dedicara a escribir ni en el mundo de la literatura. Entonces yo me lo guardé en un cajón. Y al año siguiente en la universidad había un concurso con un nombre súper repelente. Era Joven y Brillante el concurso. Que el nombre tan repelente tiene un porqué. Porque el concurso, y esto parece mentira, hoy en día sería impensable, pero bueno, el dinero del concurso y el premio lo ponía una marca de whisky, JB. Entonces, el premio era Joven y Brillante. Es más, ese premio yo lo gané y hay una foto que cualquier día que yo quiera hundir mi carrera yo solo, pues la publicaré para que me cancelen, que soy yo recogiendo el premio con una botella de whisky al lado, porque te la daban, ¿no? En la universidad, una cosa completamente bizarra y rarísima. El caso que en ese premio, en el jurado, había gente muy importante que ya estudiaréis cuando lleguéis a cuarto de la ESO, estaba Camilo José Cela, Carlos Bousoño, o sea, había gente de mucho nivel. Y eso hizo que el libro se publicara. El libro, pues yo creo que vendí 4 o 5 y medio, pero es verdad que me hizo mucha ilusión. Yo apenas tenía 20 años, un primer libro publicado. Hoy en día lo veo muy, muy infantil, no me identifico nada con él y me da mucha vergüenza cuando alguien me dice que lo tiene. Pero por suerte no. Alguna editorial lo ha querido reeditar y siempre he dicho que no. Ese libro yo creo que no volverá a ver la luz jamás porque me da bastante, bastante pudor. Y ya el siguiente, ya sí sería La Edad de la Ira y a partir de ahí todo. O sea, el primero Para mí el primero real es La Edad de la Ira. Ahora, el primero como tal publicado, ese sin armónicos, que ya digo que me escribí en lo del porqué, pues para demostrarme que era capaz. O sea, yo quería demostrar que era capaz. Pero, en fin, no os recomiendo para nada que lo leáis en ninguna circunstancia. Más cosas que queráis comentar o que queráis saber. Sí, dime, por favor. En todos. Mira, lo del bloqueo, muy bueno. No sé si te gusta escribir, porque es una pregunta como muy de persona a la que le gusta escribir. Y ahí solo a las personas que os guste, animaros a que en el bloqueo no os desaniméis, porque hay veces que tienes una buena historia, te bloqueas y abandonas, porque dices, no sé cómo seguir, ¿no? Y es una pena, porque a lo mejor la historia lo merece, ¿sabes? Y hay que darle tiempo. A mí el bloqueo me suele llegar siempre como a la mitad del libro. O sea, yo no suelo tener bloqueo antes, porque tengo como muchas ideas para escribir. Además, llevo años en los que me pasa algo muy bonito, y es que gran parte de mis libros, casi todos, no están escritos de cosas que yo me invento, sino que están escritos de cosas que gente me cuenta o me escribe. Os voy a poner un ejemplo muy concreto que además tiene que ver con el libro que habéis leído. Hay un momento en el que Alex, ¿no?, que es el chico trans de la historia, le preguntan por su nombre. ¿Habéis visto en el libro, cuando Alex habla de su realidad, os ha parecido que Alex es un tío triste? ¿O que es un problema para él? ¿Él tiene algún problema por eso? Ninguno. Alex es un tío súper feliz. Hay un momento donde le preguntan su nombre y él dice, bueno, no, mi nombre era otro porque se equivocaron, pero ya está, ¿no? Eso está inspirado en un chaval real que se llama Alex también. Además, yo le pedí, yo cuando tomo vidas reales siempre pido permiso. Él me escribió un correo. Me mandó, bueno, un correo, un mensaje de Instagram, ¿vale? Un directo, a través de la cuenta de sus padres, y me mandaba una foto de él con sus padres. Y era una foto en la que estaban los tres muy sonrientes, y él me ponía, había leído otro libro mío que se llama La versión de Eric, que fue premio Gran Angular, y la versión de Eric sí que habla de la realidad trans desde el dolor, ¿no? Es un chico que tiene muchos problemas para que lo acepten, etcétera, ¿no? Y él me mandó un correo y me dijo, mira, me ha gustado mucho tu libro, pero a mí me gustaría también que hubiera un personaje trans como yo que fuera feliz, porque yo soy muy feliz y estoy muy contento de mi familia. Y me mandaba la foto con sus padres, ¿no? Inmediatamente les escribí, tanto a él como a sus padres, llegué a conocerlos. Bueno, fue una cosa como muy, muy especial y muy emotiva. Y de ahí nace Alex. O sea, que yo el bloqueo no lo suelo tener al principio, porque para empezar a escribir suelo tener un montón de ideas, de temas, de vidas. El bloqueo lo suelo tener en medio. Y es cuando me doy cuenta de la distancia que hay entre el principio del libro, ¿no?, lo que estoy contando, y dónde quiero llegar, ¿no? Ahí, cuando me bloqueo, y consejos para quienes escribís, a mí me ayuda mucho varias cosas. A mí me ayuda mucho la música, porque la música, por un lado, me relaja. Por eso hay mucha música en vuestro libro, ¿no? Beru y Han que cantan, hay una canción, tal. Y a la vez me inspira. O sea, a veces, a lo mejor, si me he bloqueado, busco músicas y me dedico a escuchar música a ver si de ahí sale alguna idea. Me ayuda mucho también, a veces, buscar en otros libros, películas, series, temas parecidos al que estoy escribiendo, también, para ver cómo han resuelto eso. Y luego a mí me inspira mucho la fotografía y el arte. Yo normalmente cuando estoy escribiendo, yo trabajo con unas pizarras pues como esta, y cuando estoy escribiendo novelas suelo tenerla llena de fotos, postales, imágenes, cosas que tienen que ver con el mundo de lo que estoy escribiendo, porque también ayuda muchísimo, ¿no? Y a veces el hacer lluvias de ideas, aunque sea yo solo, ¿sabes? Esto de empezar a poner cosas para salir del bloqueo. Pero todas las autoras, todos los autores tenemos bloqueos. Es imposible que no, porque hay un momento complicado de la historia, que es cuando todos los hilos tienen que, cuando tú escribes, todo tiene que encajar. Por ejemplo, en el vuestro, una dificultad enorme es que es un libro muy finito, ¿no? El teatro tiene que ser muy breve, porque tú no puedes hacer una obra de teatro que dure 8 horas. O sea, el público no lo puede sentar 8 horas en un teatro. A ver, lo puedes sentar en teatro experimental, pero en el teatro real, en el teatro comercial, tú no tienes a la gente allí, la tienes 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Entonces tienes que contar mucho en muy poco espacio. En vuestro libro se cuentan un montón de historias. Hay un montón de personajes. Entonces, por ejemplo, el bloqueo que tuve ahí con por qué tiene que ser todo tan difícil era cómo contar todas las historias y que todo tuviera sentido, ¿no? Y resumirlo. Pero sí, eso es inevitable. El bloqueo de autor es inevitable. Más cosas que queráis saber. Sí, dime, por favor. Sí. Oye, pues mira, muy buena pregunta. A ver, pues en mi caso, confieso que no por lo siguiente. Lo de que un libro sea un fracaso o un éxito es algo que no puedes controlar. O sea, esto no sabes nunca cómo va a ser. Es que eso puede pasar, ¿sabes? Tú sacas un libro y además hay libros que venden más y libros que venden menos. O sea, esto es así. Incluso hay libros que no sabes si van a funcionar y sin embargo van fenomenal. Y lo contrario, libros que dices, ¡buah, este lo va a petar! Y ese libro vendes tres. La ventaja que tenemos autores, que ya tenemos muchos libros, ¿vale? Es que esos libros se editan una y otra vez. En el vuestro, si alguien se ha fijado, habréis visto, es que no sé si aquí en alguno de ellos estará visible, sí, aquí está, por ejemplo, visible. Si os fijáis en la cubierta del libro que hayáis leído, aquí suele poner tercera edición, cuarta edición. Este, por ejemplo, que tengo aquí pone tercera edición, ¿vale? Este libro va ya como por la novena o la décima. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se agota, se vuelve a publicar. ¿Los autores cómo cobramos? Que es un poco a lo que viene tu pregunta de si tendría problemas o no con el dinero. Cobramos cada año, ¿vale? Cada año las editoriales te dicen todo lo que has vendido el año anterior, ¿vale? Digamos que cobras una vez al año, ¿vale? En principio, luego no es exactamente así, pero bueno. Y ese año te pagan todos los libros que has vendido el anterior. Entonces, en mi caso, como son muchos libros y todos ellos tengo la suerte de que todos los años se siguen vendiendo, si el siguiente que saco le va mal, a mí económicamente no me pasa nada, porque sigo teniendo todos los otros, ¿sabes? O sea, digamos que mi sueldo nacería de todos los libros que ya están en el mercado. Lo único que si un libro te va muy mal, las editoriales pueden decidir que a lo mejor no te siguen publicando tanto. Ese sí que es el riesgo, ¿sabes? Que de repente tienes un libro que va muy mal y a lo mejor una editorial te dice, uy, pues no sé si quiero el siguiente, ¿vale? Pero es verdad que el mundo literario es que no es así, es decir, no haces un libro y el siguiente va mejor, no, haces un libro y uno va muy bien, otro de repente no, otro, ¿vale? Es mucho más irregular. Pero si tienes libros que funcionan a lo largo del tiempo, por ejemplo, el que habéis leído, va también por 8 o 9 ediciones. Ese libro es uno de los que me garantiza que aunque el siguiente no vaya bien, que ojalá sí, ojalá vaya bien, pues yo seguiría llegando a fin de mes, ¿no? Que es una cosa bonita también en esta vida para quienes escribimos. Gracias por preocuparte por mi seguridad económica, que también esa empatía es muy positiva. Más cosas que queráis saber o que queráis comentar. Dime, por favor.
Esto más o menos es algo relacionado,
sí.
¿Porcentaje?
Sí. Vale, ¿cuánto porcentaje se gana? ¿No? Me preguntan. A ver, mira, para quienes escriben aquí y cuando hagáis un contrato, que nadie os tome el pelo, todos y todas las autoras, por ley, ¿vale? Por ley, o sea, no es una cuestión que sea negociable, todas y todos percibimos el mismo porcentaje, os cuento. Lo que gana, en teoría, un escritor o una escritora, y a partir de ahí ya podéis echar números y ver que no es fácil vivir de ello, por eso yo me considero realmente un privilegiado, o sea, creo que quienes eso soy muy afortunado, no sé lo que durará, ojalá siga mucho tiempo así, pero es verdad que es una suerte. Bueno, pues lo que nos corresponde es el 10% de lo que cuesta el libro. Es decir, si un libro cuesta 10 euros, de cada libro que se venda, el autor se lleva 1 euro. Y eso si no tienes agente, porque yo, por ejemplo, yo tengo una agente, ¿no? La agente literaria es la persona que negocia tus contratos, que negocia tus condiciones, que gestiona tus viajes, tus salidas. En ese caso, de ese 10%, un 1,5% o un 2% son para tu agente, con lo cual al final en tu caso es un 8%, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tú has escrito un libro, o sea, con el primer libro, ¿no? Firmas un contrato y te dan un anticipo. El anticipo es, vale, calculamos que, bueno, vas a vender, vamos a decir, 1,000 ejemplares, porque eres un chico joven, no has publicado antes, venga, 1,000 ejemplares, calculo cuál sería el porcentaje que te corresponde y te pago un anticipo, ¿vale? ¿De qué vivimos los escritores y las escritoras? Pues cuando ya te profesionalizas, de que si has tenido suerte y te ha ido bien, como puede ser en mi caso, los anticipos son más altos, ¿vale? La diferencia de lo que cobra un escritor está en el anticipo, que hay, cuanto más vendes, más te pagan al inicio del libro, ¿no? Habréis visto un montón de pelis o de series con un escritor o una escritora que ha recibido un anticipo y está muy agobiado porque tiene que escribir algo, pues es así. Normalmente firmas un contrato, te dan ese adelanto, tienes una fecha de entrega y tienes que cumplirla, ¿no? Y luego ya recibes ese 10%, ¿vale? Sí. ¿De los que he leído? Uf, ahí tengo muchísimos y ahí sí que es muy complicado. Buena pregunta, ¿eh? Me cuesta mucho lo del libro favorito porque para que te guste escribir te tiene que gustar mucho leer. Pero mira, voy a decir un libro de poesía. A mí me ha marcado mucho ese libro. Además, en todos mis libros hay poemas. La prueba es que tenéis una canción, ¿no?, en el que habéis leído. Eso en el fondo es un poema. Yo siempre cuelo alguno. Y es un libro que para mí es muy importante. Me lo regaló mi madre en un momento en el que yo tenía 15 años, estaba pasando una situación horrible de bullying en el instituto que no le conté, yo no la conté, es más, ha salido en una novela a la que voy a hablar, ese libro que tenéis ahí que se llama Teníamos 15 años, que voy a hablar con Cuarto, habla de eso, de esa situación, pero mi madre notó que yo estaba muy muy mal y que yo no quería hablar, ella sabía que me pasaba algo, pero yo no lo contaba. Y me regaló un libro de poemas, ella es muy lectora, se llama La realidad y el deseo, es el título que le puso Luis Cernuda, un poeta muy importante del 27, amigo de Lorca, Lorca seguro que sí lo conocéis, bueno, pues él era de esa generación, y él habla en La realidad y el deseo de la lucha, ¿no?, en nuestra vida entre lo que es real, lo que tenemos, lo que querríamos tener, y él habla mucho de la adolescencia. En esos poemas, para él la adolescencia, vuestra edad, es la rebeldía, es el luchar por lo que crees, es el idealismo. Él era un hombre muy atormentado, pero que encontró en la poesía una manera de vivir. Bueno, a mí me regaló eso mi madre con una dedicatoria muy bonita. Y ese libro me ayudó mucho, reconozco que me ayudó mucho. O sea, había poemas que yo llenaba las carpetas de clase, ¿no? Recuerdo llenar alguno de los ficheros separadores de versos de ese libro. Me llegaba a aprender algunos poemas de memoria. Y bueno, me ayudó. Entonces, es uno de mis libros favoritos. También creo que es un libro de una belleza enorme. Y también porque yo admiro mucho la poesía. Yo no escribo poemas, no sé escribir poesía, aunque cuele algo poético en mis libros. Entonces admiro mucho a los poetas y quizá por eso mis libros favoritos casi todos son de poesía, ¿no? Así que voy a decir ese, La realidad del deseo, que, mira, os aconsejo que algún poema por ahí leáis de ese libro porque es realmente maravilloso, ¿no? ¿Más cosas? Sí. Mi cantante favorito, buah, y también es que yo soy muy de mezcla. Mira, no, canciones, no, sí, es que me gusta mucho. Mira, no, ¿el qué, perdón? A ver, mira, voy a decir, no es mi favorito ni mucho menos, pero voy a mencionar a alguien que me parece que ha hecho una cosa muy importante este año. No es mi favorito, ¿eh? A ver, es mi favorito cuando me voy de fiesta y lo ponen, porque para bailar es estupendo. Pero mira, voy a decir a alguien que sí que conocéis, porque claro, si digo los míos, que son como súper viejunos, nada. Pero mira, un cantante que me parece que ha hecho una cosa muy, muy valiente este año, en un contexto como el que estamos de racismo, de violencia social, de homofobia, y que ha hecho un espectáculo brutal contra todo eso en uno de los eventos más vistos de todo el mundo, es Bad Bunny. Muy bien. A ver, pausa. A ver, que si no, no puedo. Venga, pero voy a decir por qué. Sí, pero a ver, calma, porque si no, no lo puedo explicar. Shh, espera. Si no, no lo puedo explicar. A ver, lo digo porque a mí me parece que la música, como todas las artes, que es un poco lo que también defienden Jihan y que hemos estado muy tranquilos hasta que hemos mencionado, pero explico por qué. La música, como todas las artes, es política. Es decir, toda arte es una forma política, tanto cuando dices algo como cuando no lo dices. O sea, no existe lo apolítico. No existe. Porque si yo no me meto en algo, también estoy teniendo una opinión, ¿no? Estoy evitándolo. A mí, que alguien en una posición de poder así, ¿no?, que de repente estás en algo donde te va a ver tanta gente, en un contexto político como el que se está viviendo, que haga una reivindicación de la lengua española, de la cultura americana, de todos los países, de las personas migrantes, de los derechos de las personas migrantes, y que se haga desde un espectáculo, ¿no?, con música, con color, con baile, con, me parece muy valioso, ¿no? Entonces, yo personalmente es que es lo que soy, es, o intento conciliar lo que me gusta con lo que se lleva, lo que se está haciendo, y me parece como una persona muy interesante en ese sentido, ¿no? El conseguir que algo que podría ser mucho más fácil y solamente comercial se convierta en algo que es un acto político y con una visión que ha tenido influencias a muchos niveles, ¿no? Dime ahí al fondo. ¿Cuánto tardo? Depende mucho del libro. Normalmente en una novela puedes estar, es que depende, ¿vale? Pero entre un año, año y medio, a veces más. Por ejemplo, se hablaba de una novela, cuando preguntaba a vuestra compañera sobre mis libros favoritos, hablaba de ese libro de Los Elegidos, ¿no? Que os he contado, que habla de muchas vidas de muchas personas que vivieron los años 50, 60, etcétera. En ese libro estuve trabajando casi 5 años, pero no porque estuviera escribiendo 5 años, sino porque los 3 primeros estuve buscando personas para escribirlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, llevo 2 años trabajando en una obra musical que se va a estrenar en Barcelona en el 27. ¿Por qué son 2 años? Porque no solo es escribir. Yo estoy escribiendo, pero estoy trabajando con una coreógrafa, que es la que se encarga del movimiento, y con un compositor, que se encarga de la música. Entonces, el ritmo de trabajo es mucho más lento, porque yo escribo, tengo que esperar que me manden la música, o viceversa, me mandan la música y yo escribo, o a veces la coreógrafa nos manda un vídeo de cómo va a ser el movimiento. Entonces, el tiempo depende. Y, por ejemplo, en el vuestro, en el que habéis leído, yo creo que fueron 6-7 meses, más o menos, pero depende muchísimo del tipo de historia que estés contando y del tipo de libro que estés contando, ¿no? Varía mucho el tiempo. ¿Más cosas? Sí, dime, por allí. ¿Cuándo van a sacar, perdón? ¿Nuevo libro? Pues mira, saco 2 nuevos libros a falta de uno. Saco uno el 29 de marzo, que es una obra de teatro también. Se llama El asesino de Riders. Es una obra de teatro que parece un thriller porque hay un asesinato, como dice el título, y a partir de ahí una investigación. Pero realmente también es una historia de amor entre dos chicos. Uno de ellos es la víctima de ese asesinato. Y es una obra de teatro que habla de cómo superar el dolor, ¿no? Cuando pierdes a alguien. Es una obra que está también escrita para gente joven, son personajes muy jóvenes, pero quería hablar del duelo, ¿no? El qué pasa cuando perdemos a alguien a quien tú quieres, un amigo, una amiga, una pareja, un familiar, sale de tu vida, lo pierdes, y lo complicado que es eso, ¿no? ¿Cómo sanas esa herida, ¿no? Y estoy como muy contento, pero muy, muy contento con la obra. A mí, personalmente, me ha gustado mucho escribirla, me ha ayudado también. Yo la escribí. Mira, ese libro lo empecé a escribir porque uno de mis mejores amigos murió. Y a fecha de hoy ha pasado ya 3 años y yo sigo echándolo de menos mucho. Y quería hablar de eso, quería hablar de qué hacemos para que la gente que se va siga viva dentro, ¿no? Y que no se te vaya del todo. Y luego saco otro libro en abril, este para gente más pequeña, que se llama Somos la Séptima. Es una colección de libros, es el primero de una colección de libros. Y es un grupo de chicos y chicas que empiezan primero de la ESO y que se apuntan a un taller de radio, ¿no? A un podcast, que es algo parecido al taller de radio que tenéis aquí. Y la verdad es que estoy como muy ilusionado con ese proyecto. Y luego hay una novela adulta que yo creo que ya será para finales de año o principios del que viene, que acabo de entregar, la entregué el viernes, y que sé, por ejemplo, hablando de tiempos, han sido pues otros 2 años de curro, pero que también es un libro que me gusta mucho y que habla de una cosa que sí que no puedo contar, pero que es bastante, bastante curiosa. Es un hecho real, muy desconocido, y me ha divertido mucho escribirla y vivirlo desde dentro, ¿no? Y luego ahora tengo también una cosa que a lo mejor os llama la atención porque es algo como que suena raro, pero que os aseguro que es muy divertido y que además se va a poder ver en YouTube, o sea que más adelante si queréis podéis buscarlo, y es que acabo de estrenar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid una versión libre de una zarzuela que se llama Los Nuevos Bohemios, que también está publicado, también existe el libro, y que, bueno, es una versión libre de una zarzuela de principios de siglo donde yo hablo de la juventud actual a través de la música, ¿no? O sea que, bueno, hay muchos proyectos a la vez. No sé si nos da tiempo a algo más, no sé cómo vamos de tiempo, hasta cuándo tenemos, porque veo que hay más manos. Decidme. ¿Hasta ahí 5? Bueno, pues por lo menos esta mano levantada, vamos allá, dime. ¿Una pregunta rara? Bueno, venga. A ver, ¿qué opino sobre los Therians? Pues mira, lo que opino es que me da mucha tristeza, pero mucha tristeza, ver que hay gente que cree que el acoso es divertido. Me explico. Que alguien se identifique o no con un animal y juegue o no a parecerse a ese animal o le entretenga o le emocione o le divierta, me parece, pues como le puede emocionar a alguien el manga o a mí me puede emocionar coleccionar Legos. Quiero decir, cada cual tiene su forma de ser, de disfrutar, de expresarse, pero que de repente haya gente con el móvil que se reúne para cazar a estas personas, para rodearlas, se han visto. Creo que por un lado hay por parte de ciertos medios de comunicación un interés enorme en que hablemos de esto para que no hablemos de cosas serias, para que no hablemos de lo que de verdad está pasando. Entonces se está creando una situación en la que se está hablando de algo que es muy minoritario, como si no lo fuera, pero básicamente para que no hablemos de lo que importa. Dos, se está intentando precisamente que se hable del mundo Therian para luego poder decir, ¿veis? Pues esto es lo mismo que les pasa a las personas LGTB, que también se creen que son así y realmente no lo son. O sea, hay un intento muy, muy claro de homofobia y transfobia camuflado. Y tres, el otro día había unas imágenes de una niña o un niño con una careta disfrazado tranquilamente, con un montón de gente rodeándole, grabándole, riéndose. Para mí lo grave, lo terrible es la gente que está rodeando, grabando, riéndose. Es decir, que volver otra vez a creer que el acoso es divertido, que reírnos de alguien es divertido, que hacer daño es divertido, con la cantidad, de verdad, de intentos de suicidio que provoca el acoso en todas sus formas, me parece terrible. Entonces, lo que creo es que esto está demostrando que somos una sociedad cada vez más deshumanizada y con menos empatía, ¿no? Y yo ahí sí que, mira, ya casi para cerrar, una cosa que sí me he permitido en el libro que habéis leído y que tiene que ver con esto, no sé si habéis dado cuenta, cuando yo lo escribí, incluí dos elementos de fantasía. Uno muy evidente y otro menos evidente. El elemento evidente de fantasía es el eclipse, ¿no? Recordáis que es un eclipse que divide el tiempo en dos y de repente hay dos finales, ¿no? Un final que vuelve para atrás, un final que vuelve para adelante. Pero hay otro elemento de fantasía que ojalá no lo fuera. Es un libro donde, si os habéis fijado, no hay ni un solo comentario, ni machista, ni racista, ni homófobo, ni transfobo, ni capacitista. Es el primer libro y posiblemente creo que el único de todos los que he escrito en el que me he permitido imaginar una sociedad donde la gente se respeta, convive, donde ese grupo de jóvenes que habéis conocido no tiene ningún tipo de problema en convivir, sus problemas son todos internos, porque también me apetecía hablar de que hay una juventud que es así. O sea, también me apetecía hablar de que, por suerte, hay gente que tiene claro que el discurso de odio no puede ser el camino, ¿no? Y eso está ahí. Entonces, lo que tú has preguntado, a mí lo que me preocupa es que estemos volviendo a esos tiempos de perseguir, acosar, reírnos de, y sobre todo que se hable de temas que no dejan de ser anecdóticos en lugar de temas importantes en un contexto donde nos jugamos tanto a tantos niveles, ¿no? No sé si queda alguna última pregunta antes para cerrar. Venga, la última, muy bien. ¿Cuántas preguntas? Oye, me encanta que hayáis preguntado tanto, que normalmente cuesta mucho más que la gente se anime, dime. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita. Yo es que como bastante bien en general, quiero decir, soy una persona que disfruta mucho comiendo. Yo soy muy básico, me encanta la tortilla de patatas y luego todo lo que tenga que ver con la palabra chocolate. El chocolate en todas sus formas, puedo alimentarme solo de chocolate, que no es nada sano ni recomendable, pero podría. Venga, ahí al fondo, dime.
¿Cuál es el último libro que has leído? O sea, exceptuando los tuyos.
Sí. Mira, muy buena pregunta. Cuando dices exceptuando los tuyos, te voy a decir una cosa. Voy a confesar que mis libros nunca los leo. Me explico. Una vez que ya los he terminado, tú imagínate, pasas meses con un libro, ¿vale? Terminas obsesionado con él. Una vez que se publica, yo no los leo porque entonces enloquecería, porque no pararía de pensar, jo, esto lo pude hacer mejor, vaya, y esto porque no lo cambié, y esto porque lo he contado así. Entonces nunca, nunca he vuelto a leer uno solo de mis libros, solo con una excepción, con La Edad de la Ira, porque tuve que hacer la obra de teatro, y con Los Elegidos porque he tenido que hacer el guión de la película. Pero si no me obligan, si no es por trabajo, no lo vuelvo a leer. Y el último libro que he leído, y os lo recomiendo mucho, porque es un libro juvenil, es un libro que presento este miércoles, porque la autora es mi amiga mía, se llama Tama Puya, Los hijos del volcán, es de Chiqui Fabregat, y es una novela de fantasía. Se la recomiendo a quien le guste la fantasía. Habla de unos seres que nacen o del fuego o del agua, que son inmortales, unos y efímeros otros, Y me ha gustado mucho porque es un libro que habla de lo importante que es aprender a amar a los demás. Y es fantasía, lo terminé ayer, lo presento el miércoles y reconozco que lo he disfrutado mucho. Así que ese es el último libro. Ya te digo, los míos no los leo. Bueno, muchas gracias por todo, de verdad.